Hablemos de emociones. Te recuerdo, yo soy la psicóloga América Saga y como siempre es un placer poderte acompañar este miércoles 17 de junio. El día de hoy, un día bastante rico, no sé para ustedes, pero para mí sí, porque es un aire fresco, un aire rico, con compañía aquí en todos, en cabina, una compañía muy bonita y sobre todo porque amanecí de muy buena actitud, con una mente más positiva, precisamente porque el tema de hoy habla de eso, de cómo tener una mente más positiva, una mente, usarla a nuestro favor. Y justamente dije, a ver, ¿cómo es que voy a abordar este tema? ¿Qué mejor que practicarlo? Y es muy sencillo. Realmente tenemos que despertarnos y tenemos que pensar qué queremos lograr hoy. Tenemos que visualizarlo, imaginarlo, tenemos que agradecer. No importa qué tan pesado haya sido tu día de ayer, lo importante es que puedes iniciar cada día, cada mañana, a reprogramar tu mente, a tener una mente más amiga tuya, una mente que te acompañe, una mente que te escuche, y no importa si las cosas que de pronto escuchas en tu mente son buenas, son malas, son negativas, son positivas, lo importante es que aprendamos a escucharla. Y esa es la reflexión de hoy, aprender a escucharnos con amor, sin juicio, con mucha paciencia, porque a veces justo nuestros pensamientos son tan catastróficos que nos criticamos a nosotros. Y no, la idea es escucharnos y después de eso preguntarnos, ¿este pensamiento me está sirviendo? ¿Me va a funcionar en mi día? ¿O mejor lo cambio? Y una técnica que a mí me ha funcionado y a muchos de mis pacientes también es la gratitud, ¿no? Y el visualizarnos e imaginarnos que ya tenemos lo que queremos lograr resuelto. Hacer o vernos frente al espejo, sonreírnos, porque eso para el cerebro es mucho. O sea, el cerebro no sabe si estás feliz realmente. El hecho de que te rías ya es una gran oportunidad para que tu día cambie. Querido Radio Escucha, en donde quiera que estés, bienvenido a tu programa. A ti, si vas manejando, si estás en tu casita, si vas rumbo a tu trabajo o donde quiera que estés, bienvenido a tu programa. Te recuerdo que este es un programa de Cañaveral 100.5, Voz y Ritmo del Sur. Y como siempre, es un placer estar contigo una vez más. Yo soy la psicóloga América Saga y como cada miércoles te traemos un tema de psicología o salud mental para la vida cotidiana. Vamos a iniciar con el invitado de hoy, el psicólogo Alan Clemente. Alan Clemente es psicólogo clínico especializado justo en el tema de hoy, cómo tener más oportunidades para usar el poder de nuestra mente. Él ha dedicado su trayectoria profesional a lo clínico, lo que significa todo lo relacionado a la ansiedad, a la depresión, al poder de la mente y sobre todo ha enfocado sus últimos años de experiencia en temas como salir de ese ruido mental. ¿Cómo le podemos hacer? Porque todos, sin excepción, tenemos un ruido mental, esa voz que nos dice constantemente algo que nos está dando ahí, ¿no? Como cuerda, como si fuera una maquinita de esas que le das vuelta, todos. Pero el punto es, ¿cómo lo paramos? ¿O cómo lo callamos? ¿O cuáles son esas herramientas o técnicas para decir ya, ¿no? O sea, es verdad que no podemos callar nuestra mente y ponerla en blanco todo el tiempo, las 24 horas, pero sí se puede de alguna manera gestionar, ¿no? O aprender a relajar esa parte del cerebro, de la mente, y decir, listo, no es como un monito que te está diciendo, los hindús lo manejan así, que te está ahí brincando, que te está diciendo algo todo el tiempo, y de pronto nos cansamos, ¿no? Y decimos, ya basta, necesito como relajarme, respirar, necesito poner más atención a lo que sí quiero lograr, y para eso el día de hoy está el experto en este tema, el psicólogo Alan Clemente. Alan, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola América, gracias por la invitación. Sí, como tú lo has dicho, es un día agradable.
Sí. ¿Te gusta el día de hoy? ¿Amaneciste de buen humor?
Sí, amanecí de buen humor. Y si no, pues hay que hacer el intento por cambiar los pensamientos, como tú lo has dicho.
Perfecto, Alan. Pues bienvenido a tu programa. Cuéntanos, Alan, el tema de hoy, menos ruido, ¿no? Más vida.
Sí.
Cuéntanos, este tema, ¿por qué te surge contarnos lo que es lo que te lleva a que esta investigación, lo que tú haces en tu trabajo, Pues bueno, cuéntanos un poquito sobre estas herramientas que tú ocupas, sobre todo en cómo le podemos hacer para tener menos ruido y tener más vida, ¿no? Más plenitud.
Mira, decidí platicarte o decidí compartirles un poquito este tema, ya que es algo que yo observo muy frecuentemente, si no es que en todos o la mayoría de mis clientes, de mis pacientes, es eso, ¿no? Como tú lo has dicho, que no entendemos cómo es que funciona nuestra mente o cómo es que funcionan nuestros pensamientos. Entonces, yo algo que suelo hacer con mis clientes es explicarles, por ejemplo, cómo funciona primero que nada la mente, ya después ellos van entendiendo cómo funciona su propia mente para que ellos lo vayan gestionando, ¿no? Digo, por ahí el tema que te traigo, pues son principios básicos para salir de este ruido mental, como tú lo has dicho, ¿no? Entonces sí me gustaría contarles un poquito esta experiencia y lo que yo he aplicado con ciertos clientes para que ellos vayan mejorando, dijeras tú, la calidad de vida, ¿no?
Perfecto, Alan.
Bueno, mira, a mí me gustaría empezar con una frase por ahí que yo suelo utilizar bastante, y es que la felicidad es una habilidad, ¿sí? Bien. ¿Qué quiero decir con esta frase? Quiero decir que todos podemos conseguir ser felices. No es una suerte, no es como que poquitos de nosotros tengamos la suerte de ser feliz. Siempre van a haber condiciones que a lo mejor nos pongan en situaciones adversas, pero como la felicidad es una habilidad, todos podemos desarrollarla. Es decir, tenemos que tener principios, como te lo decía en el tema, principios que nos ayuden a entender cómo funciona esta parte e ir nosotros mismos hackeando nuestro sistema para que nos vaya generando emociones más acordes a lo que queremos.
Súper, esta información es súper valiosa, pero cuéntanos un poquito más, ¿cómo hackeamos, hablando del hackeo? Porque sí tienes toda la razón, no es como para que ciertas personas o cierto grupo de personas tiene la suerte de tener felicidad, es una práctica, es una habilidad, ¿cierto? Como bien lo mencionas, pero ¿cómo podemos empezar a practicarlo desde ceros, ¿no? O sea, de no sé cómo, quiero dar el paso uno, ¿cómo le hacemos, Alan?
Bueno, es una buena pregunta, América. Y justamente, mira, si pudiéramos como enumerar el primer paso, ¿sí? Sería el primer paso es no le creas a tu mente. Bien. Sería ese es el primer paso que suelo yo compartirle a mis clientes, ¿no? Que nuestra mente, todo lo que nos dice, no necesariamente es verdad, ¿no? Entonces, ese es el primer paso, o sea, entender que eso que te está diciendo tu mente no es un reflejo de la realidad. Entonces, hay que hacer una pausa ahí. No todo lo que nos propone nuestra mente es real. Por ejemplo, imagínate que tengo un examen importante y mi mente me dice, vas a reprobar, ¿no?
Sí.
Eso no es una realidad, más bien eso es un pensamiento. Entonces, mi mente me está, vamos a decirlo así, me está engañando, me está mintiendo. Algo, si pudiéramos enumerar el paso dos, es entender que nuestros pensamientos son los que nos llevan a nuestras emociones. Entonces, por eso precisamente hay que tener mucho cuidado con qué estamos pensando. Si yo pienso que voy a reprobar el examen, tú bien hace rato lo decías, ¿no? La mente no sabe que es un pensamiento. La mente piensa que es algo que está pasando y va a activar una emoción afín a ese pensamiento. Si yo pienso que voy a reprobar, pues me va a activar tal vez miedo o nervios. Entonces ya de ahí se van a detonar diferentes acciones. Por ejemplo, no estudiar por un bloqueo emocional o a lo mejor ponerme nervioso a la hora del examen. Entonces entender esa parte es fundamental. No todo lo que te propone tu mente es verdad. Hay que aprender a cuestionar esa parte.
Estamos hablando de justamente esta mente que sobrepiensa y esta mente que fantasea, ¿no? Que fantasea mucho y todos fantaseamos, justo en tu ejemplo del examen. ¿Qué tal si repruebo, no? ¿Qué tal si no lo paso? O por ejemplo, en la idea de, estás con tu pareja y de pronto te haces como mil preguntas, ¿no? ¿Qué tal si me engaña? ¿Qué tal si no me va a querer? Bueno, ni siquiera has intentado tener una, ¿no? Una relación. O cuántas veces también no nos hemos como dicho en la mente o nos hemos como cuestionado, ¿qué tal si no funciona? ¿Qué tal si me aviento al aire, me aviento a redes sociales y nadie me ve? Entonces, todas estas cosas son las a las que te refieres. No hay que creerle a la mente.
Sí,
no todo es verdad, ¿no?
Sí, justamente. La mente te va a decir muchas cosas y no necesariamente están apegadas a la realidad. Más bien están apegadas a ciertas ideas, ciertas creencias que tú traes, a lo mejor desde la infancia, ¿no?
Ok.
Tú bien lo has dicho, tenemos ciertos miedos que se activan. pero no todos activamos los mismos miedos, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que yo te ponía de una persona que va a hacer un examen, puede que otra persona no sienta lo mismo. Va a venir desde el pasado que nosotros vamos teniendo. Entonces eso es indispensable, es ir identificando cómo suele, vamos a llamarlos así, cómo suele maltratarnos nuestra mente. Siempre vamos a mostrar un patrón en el que nuestra mente nos va a estar molestando, digo yo, ¿no?
Sí.
Entonces hay que aprender a identificar desde dónde suele molestarnos nuestra mente. Por ejemplo, si yo soy desconfiado, pienso que mis parejas me van a ser infiel o me van a lastimar, yo voy a soler interpretar todo desde ese ángulo. Entonces, si yo tengo poca confianza en mí por algún pasado que tuve en la infancia, ya tengo que entender que mi mente, cuando a mí se me presente un reto, mi mente me va a tratar de bombardear desde ahí. No eres capaz, no puedes, vas a reprobar, no te van a dar el trabajo, ¿sí? La mente va a buscar desde ese ángulo molestarte. Entonces es fundamental también entender desde dónde tu mente suele bombardearte.
Y hablando de entenderlo, hablamos de creencias, ¿no? O sea, de cómo, cómo fue tu infancia, de ser más exactos, los primeros 7 años de vida, ¿no? Donde prácticamente estamos hablando de la edad de la hipnosis, donde si tú le dices a un niño que, no sé, que existe tal personaje, lo va a creer, que si tú le dices a un niño que lo amas, te va a creer. Si tú tratas a un niño con mucha seguridad, lo va a creer, ¿no? O viceversa. Estamos hablando de los primeros años de vida y cómo le podemos hacer justo para que en una edad adulta, cuando te das cuenta que sí, efectivamente, o sea, viene de mi pasado, de eso que yo viví, ¿no? Y que ahora estoy interpretando, porque es una interpretación, no es algo real. Pero ¿cómo nos damos cuenta de que eso es prácticamente algo que mi mente subconsciente instaló como un programa, ¿no? Como un celular que tiene pues, muchas aplicaciones y de pronto el programa, la aplicación tal, es sobre la creencia de que, ejemplo, no sé, de que la gente es mala, ¿no? La gente es mala o que nadie me va a querer. ¿Cómo le podemos hacer para entender eso?
Mira, ahí hay que hacer una revisión un poquito, vamos a decirlo, profunda a nuestra infancia.
Bien.
Hay que ver qué es lo que en el presente nos está generando un malestar y cómo de cierta forma se va conectando con nuestro pasado, ¿no? Supongamos, vamos a ponerte un ejemplo, ¿no? Vamos a imaginar, América, que nace un niño. Cuando este niño nace, los papás pues no se entienden, se tienen que separar, el papá se va, la mamá tiene que hacerle frente a los gastos y deja al niño al cuidado de la abuela o al cuidado de una niñera. El niño no entiende las lógicas adultas. El niño, como tú lo has dicho, interpreta la realidad a lo que está a su alcance. Este niño puede generar la creencia de que nadie lo quiere y que todos lo van a abandonar. Y como tú lo has dicho, esa creencia es desde donde va a estar interpretando su realidad actual. Entonces vamos a imaginar que este chico crece, va a la preparatoria, a la universidad, y tiene una novia, tiene una pareja. Entonces, cuando tiene a esta pareja, imagínate que entra al salón de clases y ve a su pareja platicando con otro chico a solas. Este chico, del ejemplo que yo te pongo, no va a observar la realidad, la va a interpretar. Y lo más seguro que interprete es que están coqueteando, que lo van a abandonar, que lo van a dejar. Y eso lo va a llevar a una serie de conductas. Se llaman por ahí conductas tóxicas, ¿no? Esas conductas van a llegar a cansar a su pareja. Si su pareja es sana, porque eso también es muy importante, su pareja lo va a terminar. Cuando su pareja lo termina, la mente de este chico le va a volver a reforzar la misma idea. Le va a volver a decir, ya viste que nadie te quiere, ya viste que todos te van a abandonar. ¿Y qué pasa con su mente, América? ¿Qué pasa con sus creencias? Se van a fortalecer, se van a hacer más fuertes. En el momento que tenga otra pareja, va a pasar exactamente lo mismo.
Lo mismo, el mismo patrón. Sí, Alan, está súper padre. A mí me encantan estos temas. ¿Qué te parece si vamos a un corte y regresando seguimos hablando sobre justo este ejemplo del chico?
Sí, muy bien, América.
Perfecto. Vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Hablemos de Emociones. Hacemos una breve pausa y regresamos.
El cristal rompe tu cuerpo. Destroza tu mente, te aleja y hace pedazos tu familia. El cristal te quiebra la vida. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000.
Gobierno de México.
Habla Lito Moreno, presidente.
Te quiero hacer unas preguntas y quiero que me respondas con toda honestidad. ¿En México hay más delincuencia? ¿Sí o no? ¿Te sientes más seguro que antes? ¿Sí o no? ¿Te da miedo cuando tus hijos salen solos a la calle? ¿Sí o no? Si no estás de acuerdo con lo que está pasando, es hora de defender a México. Únete a los defensores de México. ¿Le entras o no le entras?
PRI, el Partido de México.
El campo morelense trasciende fronteras. Por primera vez, Morelos exporta toneladas de aguacate a Canadá, impulsando la apertura de nuevos mercados en Norteamérica. Un logro que fortalece las exportaciones y beneficia a productoras y productores de distintas regiones del estado.
Morelos, la tierra que nos une.
El sur de Morelos tiene voz. Marta Maldonado y Claudia Marino conducen Así Somos en el Sur, un programa donde encontrarás información útil, entrevistas interesantes, consejos y lo mejor que ocurre en nuestra región. De lunes a viernes en vivo a las 10 de la mañana. Una producción de Cañaveral 100.5, Voz y Ritmo del Sur, RTV Morelos Radio.
Continuamos en Hablemos de Emociones por Cañaveral 100.5 FM. Seguimos contigo.
Estamos de regreso en tu programa Hablemos de Emociones, un programa de Cañaveral 100.5 Voz y Ritmo del Sur. Te recuerdo, yo soy la psicóloga América Saga y como cada miércoles traigo para ti, querido Radio Escucha, temas sobre salud mental y psicología en la vida cotidiana. ¿Qué es esto? Bueno, cada invitado nos trae un tema a exponer para que tú lo puedas poner justamente en la práctica. La idea es esa, que te lleves toda la información a casita y la puedas practicar. A veces traemos temas relacionados a cómo poner límites a nuestros hijos o cómo podemos superar un duelo. El día de hoy el tema es cómo tener menos ruido mental y más vida. Y justo los principios básicos nos los está compartiendo el psicólogo clínico Alan Clemente. Te recuerdo los teléfonos en cabina. Nos puedes mandar un mensajito de WhatsApp al 734-388-3127 o si prefieres, nos puedes mandar un mensaje de texto al 734-347-5454. Te recuerdo que transmitimos completamente en vivo y lo puedes ver en YouTube también como Cañaveral 100.5. El día de hoy el tema es menos ruido mental, más vida. Y antes del corte platicábamos de cómo podemos hacer o qué podemos como primer paso dar para que este ruido mental prácticamente se calle, ¿no? Por así decirlo. Pero también cómo es que en el ejemplo del chico que nos comentabas, Alan, de que si de niño tuvo una experiencia de abandono y en su interpretación su mente subconsciente así lo vio, cómo en la edad adulta, ¿no? En la universidad, tal vez cuando se relacione con una chica, va a tener esta interpretación de todos me abandonan, ¿ya ves? O sea, estoy reforzando mi idea o mi creencia de que así va a ser toda la gente. Y justo me estabas hablando un poquito de esto, ¿cierto? Cuéntame un poquito más, ¿qué pasa después en este ejemplo que pones con el chico cuando ya termina de reforzar su idea de efectivamente, yo sabía que también ella me iba a dejar? ¿Qué pasó en su mente de él?
Bueno, nuevamente, como yo te comentaba, uh-huh. Generalmente nuestra mente nos está dando ideas. Entonces, este chico, como tú lo has dicho, pues va a decir, ah, mira, sí es cierto, esta es mi realidad. Uh-huh. Y se va a vivir o se va a percibir desde esa realidad.
Claro.
Sí, entonces ahí, ¿qué pasa? Él sigue con estas mismas creencias, va a seguir con el mismo resultado. Uh-huh. Y si sigue con el mismo resultado, pues nuevamente es como un ciclo, como un círculo vicioso. Entonces, ¿qué pasa en esa parte? ¿Por qué? Uno diría, ¿por qué este chico calla estas acciones, no? Si al final de cuentas, él tiene un miedo al abandono, ¿por qué termina haciendo que lo abandonen? ¿Sí? ¿Por qué ocurre esto, América? Porque al final de cuentas esa es la función de la mente. La mente siempre va a buscar la forma de que el pensamiento y la realidad vayan de la mano. Si este chico trae en la mente que todos lo van a abandonar, no por arte de magia, más bien por acciones de él mismo, va a generarse ese resultado. Es decir, este chico trae en mente, todos me van a abandonar, y él genera, mediante sus acciones, que lo dejen, que lo abandonen. Y ese es el error que no se está dando cuenta. No es una realidad en sí misma, es algo que él se está produciendo por medio de sus pensamientos. Tú hace rato comentabas que, pues justamente, ¿no? Que estos pensamientos, o más bien esta parte imaginativa del ser humano, todos la tenemos. Y efectivamente, esa es una característica del ser humano, el poder imaginar. Pero yo siempre les comento, si esa imaginación la ocupas en un aspecto negativo, ¿por qué no ocuparla en un aspecto positivo? Tiene exactamente el mismo efecto. La mente te cree, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque la mente no identifica algo que es real o algo que es imaginario. Mientras tú le propongas una idea a la mente va a activar emociones muy afines a eso.
Sí, sí. Justo, a mí me encanta el ejemplo del limón, ¿no? O sea, imagínense ahorita que parten un limón, o sea, es imaginario, y te exprimes el jugo. O sea, realmente sientes la acidez, ¿no? De limón, pues es ácido, y no hay un limón real. O sea, es un real imaginario. Ahora lleven esto a cualquier experiencia de su vida donde a lo mejor pensaron que les iba a ir súper mal, no sé, con un examen, con una relación, con una amistad o en cualquier tipo de experiencia, ¿no? Entonces, el cerebro ahí nos damos cuenta que no distingue si es real o si es imaginario. El cerebro en su función, ¿no? Solamente como función orgánica es lo que tú comentabas, ¿no? O sea, llevar eso a la realidad. O sea, porque le estamos finalmente, el cerebro le da la orden al cuerpo, ¿no? A través de los, pues, de las hormonas, de los neurotransmisores, de vamos a llevarlo esto a una emoción, ¿no? Imagínate que el pensamiento diario sea de nadie me quiere, todos me odian como la canción, pues ¿qué vas a traer, no? Vas a traer justo esas experiencias a tu vida, precisamente. Y creo que pasa mucho en la adolescencia. No sé si te has dado cuenta de esto, pero ¿por qué crees que ocurra más? O sea, ¿o se fortalece más? Porque ahí justo los adolescentes están como más en la negatividad.
Sí, sí lo he observado también en muchos pacientes adolescentes. América está en construcción su identidad, no saben, no saben quiénes son. Están en este paso de lo que mis papás me dijeron que yo soy. Yo soy travieso, yo soy, no sé, inquieto, yo soy tonto, yo soy inteligente. Están en esta construcción de lo que nos han dicho las demás personas que somos, a lo que realmente soy. Por eso son más susceptibles a las críticas negativas. A un adolescente tantito le hacen una crítica a los compañeros y lo cree y se apropia de ese pensamiento.
Sí, justo. Y cuando se apropian de este pensamiento y no lo gestionan o no lo trabajan, se lo van a llevar, lógicamente, a la vida adulta, ¿no? Y esto puede ir en cadena, ¿no? Como una ficha de dominó que avientas y todas tus creencias van a ir relacionadas a esa creencia, de alguna manera limitante, que ni siquiera es real. O sea, ni siquiera fue cierta, pero tu mente la creyó así, ¿cierto? Hablabas hace un ratito, Alan, de los pasos, así como paso uno, no le creas a la mente o no le creas todo. Paso dos, comentabas que de un pensamiento viene una emoción, y el paso tres, de la emoción viene un comportamiento o una actitud, ¿no? Cuando la persona ya está en un proceso de ya me cansé del ruido mental, ya estoy, o sea, ya no puedo más, o sea, ya es como mi mente no calla, no para, y ya me di cuenta lo que soy más adicta, ¿no? Soy más adicta a la preocupación, más adicta al enojo, más adicta a ¿qué te gusta? A la depresión, a la ansiedad, porque nos volvemos adictos, ¿no? A esa emoción. Ya estoy cansada. ¿Qué sugieres hacer desde tu perspectiva?
Tú hace rato, fíjate, América, comentabas que es muy importante escucharnos, ¿no? Pero también es muy importante observarnos, es decir, observar nuestros pensamientos. Créeme que tiene un efecto muy significativo el poder tomar tu pensamiento y observarlo. Dice por ahí una frase, no eres tus pensamientos, eres el observador de ellos. Es decir, yo cuando les explico y les enseño a mis clientes a hacer eso, tienen un gran control, bajan bastante la emoción, porque entonces entienden que solo es un pensamiento. Tú lo has dicho, el pensamiento catastrófico, ¿no? Decía por ahí una clienta, es que yo me voy al baño y pienso que va a haber un sismo y mis hijos los dejé en la sala.
Claro.
Entonces voy y me apuro. Vive siempre en esta preocupación. Pero si ella entiende que solo es un pensamiento y que no es algo que está pasando, ya genera un control en la mente. ¿Sí? El hecho de observar nuestros pensamientos a la mente le da la sensación de control. Siente que hay cierto control.
Okay.
La mente, vamos a llamarlo así, siguiendo esta misma línea de la frase de hackear la mente también tiene errores, tiene, vamos a llamarlo bugs, ¿no? Que es lo que ocupan en el tema de la computación. Tiene errores. Esos errores hay que aprenderlos también. Tú lo has dicho, el pensamiento catastrófico. Hay ciertos tipos de pensamiento que no nos van a traer emociones agradables. Al contrario, estas alteraciones en los pensamientos tienen un nombre, se le conocen como distorsiones cognitivas. Esas distorsiones cognitivas, América, son fallas en la interpretación. Uno interpreta de otra forma y eso va moldeando sus emociones. Un ejemplo que yo les pongo muy frecuente es este. Bueno, por aquí ya ves que en esta zona, en 2017, hubo un sismo pues muy significativo.
Sí, sí,
¿no?
Claro.
Las personas que lo vivieron, sobre todo en esta zona de Jojutla, pues quedaron muy afectadas, ¿no? Fue un lugar donde se sintió más intenso el sismo. Entonces, estas personas quedaron con ese golpe, vamos a llamarlo así, ¿no? Esta herida. Entonces, ¿qué pasaba? Imagínate que estamos en un lugar, pasa un carro pesado. ¿Y qué sucede cuando pasa un carro pesado? Las paredes vibran. Entonces, estas personas, su mente les activaba inmediatamente una respuesta. La respuesta de está temblando. Era explicativo al pasado que habían tenido, ¿no? Y como tú lo has dicho, una persona que ha comprendido que su mente lo ataca desde ese ángulo, ya no sale corriendo. Claro, su mente lo bombardea y le dice está temblando, pero tienen ya la habilidad de decir, a ver, ¿qué tengo que observar para saber si realmente está temblando o es un pensamiento? Entonces, ellos tienen que voltear a ver su alrededor, su ambiente. ¿Qué indicadores tiene para saber si están temblando? Pero no todos los indicadores son iguales, América. No sería igual de válido que estas personas voltearan a ver, por ejemplo, la cortina. La cortina se puede mover, pero por el aire. No necesariamente significa que está temblando.
Okay.
Ellos pueden asomarse a la ventana y ver los cables de luz moviéndose, pero tampoco es un indicador. ¿Por qué? Porque también se puede mover si algún pájaro se para en ella. Hay otros indicadores, por ejemplo, a lo mejor voltear a ver los carros, ir a voltear a ver la pileta del agua, a ver cómo se mueve, muy característico el movimiento del agua en un sismo. Entonces, ellos, antes de salir corriendo, tienen que observar eso. Ah, mira, no está temblando, es solo un pensamiento. Y ahí es donde te digo, ahí es donde ponen el pensamiento en observación. Okay. Esto que me está diciendo mi mente no está pegado a la realidad. ¿Sí?
Perfecto, Alan. Para todas las personitas que nos están escuchando, tomen esto muy en cuenta. Pongan ese pensamiento a observar, así como un laboratorio. Todos los pensamientos que tienen, no todos son reales, ¿cierto, Alan? Vamos a un corte, Alan, y después seguimos platicando sobre cómo podemos lograr justo más a profundidad para que todas las personas que nos están escuchando lo lleven hoy mismo a la práctica, ¿te parece? Vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Hablemos de Emociones. Hacemos una breve pausa y regresamos.
Escuchas XHJLA. Cañaveral FM 100.5. Voz y Ritmo del Sur. Cañaveral 100.5 es RTV Morelos Radio.
El 15 de junio se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, instituido por las Naciones Unidas. Su objetivo principal es denunciar las acciones u omisiones que causan daño físico, psicológico o patrimonial a los adultos mayores, promoviendo una cultura de respeto, protección y envejecimiento digno. En el Instituto Morelense de Radio y Televisión, las voces de nuestros adultos mayores son escuchadas. Yolanda Siman participó en el programa radiofónico Voces del Tiempo y nos comenta.
Que me recuerden tal como soy, me considero una buena persona, me considero que hizo, que fui una buena madre, y que soy una buena abuela, entonces pues, las personas cercanas, pues espero que así me recuerden. Y las personas que he tratado, que no son de la familia, pues también creo que tengo buena relación con las personas. Y siempre me he ganado mucho el respeto de la gente, que me sigan recordando así. Siento que he vivido lo que he querido. No estoy esperando la muerte, estoy tratando de llevar una vejez tranquila, bien, pero...
Con dignidad.
Ajá.
Pues cuidado.
Y como decía, pues a lo mejor... Si tuviera oportunidad de volver a hacer teatro, pues lo haría.
Este 2026, el lema es, más allá de la sensibilización, lograr una prevención eficaz del maltrato a las personas mayores. Una producción de RTV Morelos.
En Cañaveral, le damos vida a tu radio. Despierta con nosotros mientras te preparas para comenzar tu día, ya sea rumbo al trabajo, el negocio, la escuela, en el campo o en la ciudad, caminando sobre ruedas. Queremos que este sea el mejor día de tu vida.
Al 100 y pasadito.
Fernando Pacheco te acompaña con los éxitos que le dan vida a tus recuerdos. De lunes a viernes, de 6 a 9 de la mañana.
Al 100 y pasadito.
Porque tu mañana merece un extra. A través de Cañaveral 100.5.
Continuamos en Hablemos de Emociones. Por Cañaveral 100.5 FM. Seguimos contigo.
Ya estamos de regreso nuevamente en tu programa Hablemos de Emociones. Te recuerdo que estamos completamente en vivo todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana y como siempre traemos temas súper útiles y prácticos para que tengas una mejor salud mental y obviamente una mejor calidad de vida. Les recuerdo que así como vamos al médico cuando nos duele la pancita, la cabeza o cualquier parte de nuestro cuerpo, también es importante ir al psicólogo o con un especialista en salud mental para que revisemos y analicemos nuestras emociones, porque a veces, de hecho, o la mayoría, son las causantes en muchas de las ocasiones de síntomas físicos provocados por no haber gestionado una emoción en el pasado o no estar entendiendo el cómo funciona nuestra mente en el presente. Esta información es súper valiosa porque estamos hablando de los principios básicos para tener menos ruido mental. Imagínense este tema hace 50 años, no era posible. La misma tecnología, afortunadamente hoy en día con un clic tenemos un montón de información. Esta información sobre la neuroplasticidad, ¿no? El que nuestra mente puede ser moldeable, la epigenética, ¿no? De los genes. Los genes no es un hecho, o sea, no es como que así vas a ser porque así fue tu mamá y tu papá. De hecho, pueden ser completamente modificables y eso lo dice la epigenética. Entonces, imagínense qué tan valioso es que todos los miércoles puedan estar con nosotros, escuchar estos consejos y llevarlos a la vida diaria, a una vida que de verdad te va a cambiar por completo. Te recuerdo los teléfonos por si necesitas enviarnos un mensajito. El WhatsApp es el 734-388-3127. También al teléfono 734-347-5454. Te recuerdo, yo soy la psicóloga América Saga y nuestro invitado de hoy, el psicólogo Alan Clemente, con el tema menos ruido mental y más vida. Ese es el propósito, yo creo que de todos los humanos en la Tierra. Menos ruido mental, más vida. Por favor, hay que vivir la vida al máximo porque es cortita y porque el día de mañana no sabemos si vamos a estar aquí. Alan, comentábamos hace un ratito sobre cómo lo practicas tú con tus pacientes. Me encanta cómo lo haces desde tu perspectiva y desde tu trabajo clínico. Y nos estabas diciendo un poquito justo de
¿cómo le haces? ¿Nos puedes, por favor, recordar qué es lo que nos estabas comentando hace un ratito? ¿Cómo le haces? ¿Cómo lo aplicas? ¿Cuál es el paso a seguir?
Sí, vamos a recapitular un poquito ese tema, América. ¿Sí? Yo te platicaba que el primer punto, el primer paso es, número uno, tener conciencia de que tu mente te está mintiendo.
Sí.
Que no necesariamente eso que tienes ahí es un reflejo de la realidad. Paso número dos, yo diría, es observa también tus resultados. ¿Por qué? Porque tus resultados siempre nos van a hablar de algo que tú estás repitiendo. Y por eso, obviamente, se repiten los resultados, ¿no? Ciertas conductas repetidas nos traen un resultado, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, estudio todos los días, ¿cuál va a ser el resultado que voy a probar en el examen? Entonces, si nosotros repetimos una acción y nos lleva siempre a un mismo resultado, es ahí donde tenemos que prestar mayor observación. Siguiendo el ejemplo que yo te ponía hace rato de este adolescente, vamos a imaginar que una persona dice, ¿sabes qué? Yo he observado que no me va bien en mis relaciones amorosas, ¿no? Uh-huh. Ese es un patrón. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo te ha ido en ese tema amoroso? Ah, pues es que todas mis parejas, por ejemplo, resultan, no sé, infieles, resulta que no me quieren o resulta que no me respetan, ¿no? Ahí tenemos un resultado, hay que voltear a ver qué está pasando con ese resultado, porque la única constante ahí es uno mismo. Es decir, si yo he tenido 3 parejas y las 3 me son infieles, el constante soy yo, vamos a llamarlo así, ¿no?
Okay.
Es decir, no estamos diciendo que te estés inventando las cosas, pero ¿qué pasaría, América, si hablando de este tema de las creencias, la mente elige de cierta forma personas que nos pueden ayudar a comprobar esa creencia?
Definitivamente.
Sí. Tenía por ahí, esto es un ejemplo que recuerdo muy claramente, porque fue, haz de cuenta que todo el ejemplo de las creencias así tal cual, en un caso clínico, ¿no? Era una paciente que en la primera sesión llegó con el pie cojeando. Yo le preguntaba, ¿qué te pasó? Es que en el trabajo me torcí el tobillo. Uh-huh. Y seguida de la frase, siempre me pasan cosas malas. Y una risa. Segunda sesión, la paciente llega con un cabestillo. ¿Sí? Yo le pregunté, ¿qué te pasó? Es que en mi casa cargué un garrafón, creo que fue de gas, y se había lastimado él.
Okay.
Vamos a decirlo así, el cuello, no el hombro. Seguida de la frase, siempre me pasan cosas malas. Y en la tercera sesión, América, no te miento, la paciente llega con el pie enyesado. Pregunta de rutina ya, ¿qué te pasó? Ah, es que en el trabajo me volví a torcer el tobillo, ¿no? Okay. Me lo guincé, decía. En ese momento, cuando la paciente me dice la frase por tercera ocasión, siempre me pasan cosas malas, no te miento, América, la silla en la que la paciente estaba sentada se rompe,
Wow. Cae
de sentón y se empieza a reír. Me volteé a ver y me dice, ¿ya viste que siempre me pasan cosas malas?
Reforzó.
Previo a esto, América, cuando esta paciente me repite la frase por tercera ocasión, yo me acordé de la silla en la que ella estaba sentada. ¿Por qué me acordé? Porque antes de que ella se sentara ahí, yo me senté y sentí que la silla estaba floja. Entonces, cuando me repite la tercera ocasión, yo me acordé que la silla estaba floja. Ahora, ¿por qué esta paciente no sintió que la silla estaba floja? Porque yo sí sentí que la silla estaba floja y me paré. Ese es un tema totalmente de creencias. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, mi mente no estaba programada para que me pasen cosas malas. Esta paciente tenía esa creencia. Sí. Entonces, ¿qué es lo que iba a buscar su mente? Iba a buscar que le pasaran cosas malas. ¿Sí? Uh-huh. Sería la típica persona que si tiene un camino mojado y uno seco, se iría por el mojado. Uh-huh. Porque eso refuerza más las probabilidades de que le pase algo malo. Y eso va a coincidir con la historia que ella trae. ¿Cuál es la historia? Siempre me pasan cosas malas. No era de sorprendernos que sí, en todas las áreas de su vida le estaba yendo mal. ¿Sí? Sí. Era la queja que tenía esta clienta. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Se le apoya a que vaya observando ese patrón. ¿Sabes qué? Bueno, sí, tiene razón, en todos los lados me está yendo mal. Hay, entre comillas, mala suerte, decía ella, ¿no? Entonces, primero que nada es ese punto, ¿no? El pensamiento nos está mintiendo. Número dos, observar los resultados. En el caso del ejemplo que te pongo, el resultado que tenía que observar era ese. Me está yendo mal en todas las áreas de mi vida, ¿no? Entonces tenía que reflexionar qué conductas estaba teniendo que le generaban ese resultado. Ahora, si nos vamos un poquito para atrás, una vez que esta persona identifica sus conductas, tiene que irse un poquito para atrás. ¿Por qué? Porque esas conductas no vienen de la nada. Esas conductas se generan después de una emoción. Uh-huh. Y nos vamos más para atrás. Una vez que identifica qué emociones le generan esa conducta, tiene que identificar qué pensamientos le están activando esas emociones. ¿No? Regresando un poquito en el caso del adolescente que te platicaba hace rato.
¿Sí?
Imagínate que él ya entiende que el resultado de que sus parejas lo dejan no es por suerte, no es porque no lo quieran, es porque él lo está produciendo con sus acciones. Entonces, él observa sus acciones. Ah, mira, es que yo soy controlador, yo soy celoso, yo soy inseguro, yo la trato a lo mejor de controlar, ¿no? Él identifica sus conductas y se tiene que ir para atrás. Esas conductas, ¿de dónde se están originando? Uh-huh. Se pueden originar desde el miedo, se pueden originar desde la ansiedad, ¿sí? Uh-huh. Una vez que él comprende sus emociones, ahora se va un poquito más para atrás. Tiene que entender qué es lo que está activando, qué uh-huh. pensamientos está teniendo él que activan esa emoción. Por ejemplo, su novia le dice, oye, voy a ir a una fiesta con mis amigas o voy a ir a un café con mis amigas, ¿no?
Claro.
Entonces este chico, en esas creencias que él tiene, él va a empezar a generar pensamientos. ¿Y qué tal si conoce a un chico allá? Uh-huh. ¿Qué tal si me engaña? ¿Qué tal si esto? Y eso, nuevamente, lo hablábamos hace rato, la mente no identifica que es un pensamiento. Lo vive como algo real y va a activar una emoción afín, en este caso, miedo o ansiedad, ¿no? Entonces, él va a sentir una serie de reacción fisiológica que es desagradable al final de cuentas, ¿no?
Claro.
Entonces, con tal de mitigar esa sensación, ¿qué va a hacer este chico? Le va a estar mandando mensajes, le va a estar marcando, le va a estar diciendo, oye, hazme una videollamada, quiero ver con quiénes estás, ¿no? Uh-huh. Va a empezar a caer en esas conductas que, pues claro, la pareja los va a resentir, le van a estresar, ¿no? Entonces, eso le va a generar un resultado. Sí, entonces, él tiene que explorar qué conductas le llevan a ese resultado y de ahí explorar qué emociones le generan esas conductas y de ahí irse para atrás, qué pensamientos le generan esa emoción.
Perfecto, perfecto. Justo como un tren, ¿no? Imagínense que esto es un tren y el primer vagón es el pensamiento, el segundo vagón es la emoción, o sea, esa emoción puede ser enojo, puede ser alegría, puede ser ansiedad, puede ser miedo, puede ser cualquier emoción que ya está finalmente en el cuerpo. Y después viene el vagón del comportamiento o la actitud, es decir, después de un pensamiento, de una emoción, lógicamente viene un comportamiento. A lo mejor yo estoy ahorita pensando, y hagan este ejercicio mental, estoy pensando en algo que, no sé, que algo feo que me hicieron ayer, la emoción, ¿cuál va a ser? A lo mejor va a ser tristeza. ¿Y mi comportamiento cuál va a ser? Pues que mi cuerpo se va a sentir, ¿no? Justamente como rígido, ¿no? Porque la emoción de la tristeza siempre va a llevar a un cuerpo pues más, pues así como un poquito más desganado, ¿no? Y hay que analizar esto una y otra vez para ir a la raíz y que ocurra una solución real. Siempre hay que ir a la raíz, hay que observarnos, como dice el psicólogo Alan. Alan, vamos a un corte y regresando seguimos platicando sobre cuáles son esos principios básicos para salir del ruido mental. Vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Hablemos de Emociones. Hacemos una breve pausa y regresamos.
¿Sabes que la ciencia está en la cancha?
¡Juega con la ciencia!
El fútbol adaptado es una modalidad que modifica reglas, espacios, materiales y dinámicas del juego para permitir la participación de personas con distintas discapacidades. Estas adaptaciones buscan transformar el entorno para hacerlo más accesible e inclusivo. Por ejemplo, pueden ajustarse el número de jugadores, el tamaño del campo o el tiempo de juego, e incluso incorporar elementos como balones sonoros para personas con discapacidad visual. Desde una perspectiva científica y social, el fútbol adaptado promueve el desarrollo físico, cognitivo y emocional, al tiempo que fomenta la autonomía, la convivencia y el sentido de pertenencia. Así, se convierte en una herramienta que impulsa la inclusión y el reconocimiento de la diversidad.
¿Sabes que la ciencia está en la cancha?
¡Juega con la ciencia! Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM.
Si te dicen que ganaste un premio, si te amenazan o si te ofrecen viajes o empleos con sueldo atractivo, cuelga y denuncia al 089. La extorsión telefónica se puede evitar si actuamos con inteligencia. No contestes números desconocidos, no compartas tus datos y denuncia al 089.
Morelos por la seguridad.
Morelos. La tierra que nos une.
Ya estamos listos con los temas de salud que tanto nos interesan. Estamos aprendiendo contigo para cuidar mejor nuestra salud. Todos los lunes a partir de las 5:30 de la tarde. Escúchanos.
Continuamos en Hablemos de Emociones por Cañaveral 100.5 FM. Seguimos contigo.
Ya estamos de regreso nuevamente en tu programa Hablemos de Emociones. Querido Radio Escucha, donde quiera que te encuentres, te doy gracias nuevamente por acompañarnos un miércoles más. Un miércoles tan rico como hoy y con un tema tan bonito y tan importante para todos. De verdad, un tema que nos puede salvar no solo de una enfermedad, nos puede incluso enseñar cómo tratarnos y nos puede dar conocimiento de cómo funciona nuestra mente. Tenemos un comentario, nos lo hace la psicóloga Viridiana Barbosa, que de hecho estuvo aquí el miércoles pasado. Viridiana, muchos saludos y saludos a toda la red de psicólogos del sur. Muchas gracias por escucharnos. Viridiana dice, la mente generalmente sabe distinguir entre realidad e imaginación, pero las emociones y el cuerpo pueden reaccionar a ambas de manera muy similar y de ahí nuestras sensaciones y emociones. Muy valioso tu comentario, Viridiana. Muchas gracias por participar y como siempre, un fuerte abrazo para ti y para todo el grupo. Vamos a regresar con el tema de hoy, menos ruido mental, más vida. Nos estabas compartiendo, Alan, hace un ratito sobre la observación consciente y sobre estos principios básicos. ¿Y qué te parece si nos dices cuáles son esos principios básicos para tener menos ruido mental?
Bueno, ya lo platicábamos hace rato, América, nuevamente. A lo mejor vamos a sonar un poquito repetitivo en esta parte, pero número uno es la parte de entender que la mente nos está mintiendo.
Okay.
La otra parte es observar nuestros resultados. Si observamos nuestros resultados y de ahí vamos a ir entendiendo qué es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Qué es lo que frecuentemente nuestra mente nos está inventando, nos está diciendo, ¿no? Yo suelo comentarles que imaginen esta vocecita que todos lo tenemos. Imaginemos que es como un hater, que su propósito es no dejarte disfrutar la vida, ¿sí? Entonces, una vez que tú identificas cómo suele molestarte, tú tienes que hacer algo que se le conoce como respuesta anticipada, ¿no? Por ejemplo, si yo ya sé que mi mente me bombardea tal vez con que no soy capaz, voy a presentar un examen, ya tengo que saber, inclusive hablar conmigo mismo y decir, lo más seguro es que mi mente me esté diciendo que yo voy a reprobar, ¿no? El simple hecho de hacer una respuesta anticipada a lo que ya sabemos que va a hacer nuestra mente nos genera también cierto grado de control. Yo le digo que esta parte de dialogar con tu mente es como jugar un ajedrez con ella. Tú ya sabes cómo suele mover las piezas. Tú tienes que anticiparte a esos movimientos, ¿sí? Y la herramienta, vamos a decirlo así, hablando de estos puntos, la herramienta clave en estos pasos, América, pues sería justamente el identificar, ¿no? Identificar los pensamientos que están generando el malestar, ¿no? Imaginemos, ¿no? Imaginemos mismo contexto. Imaginemos que mi pareja me dice, oye, voy a ir a una fiesta, ¿no? Con mis amigas. Y eso va a generar pensamientos. Entonces, yo me voy a sentir a lo mejor con malestar, ansiedad. Sí. Y eso es lo que no me está dejando disfrutar. Pero lo que no me deja disfrutar no es la acción de mi pareja, es el pensamiento que yo tengo. Si yo aprendo a observar ese pensamiento, y viene la parte fundamental, a modificarlo, a cambiarlo, si yo logro cambiar ese pensamiento, ofrecerle otra vía de interpretación, mi emoción va a cambiar. ¿Sí? Entonces, nuevamente, en estos pasos es identificar el pensamiento que me está generando la emoción, y el punto clave es ofrecerle a la mente un camino diferente. Generalmente nuestra mente aprende. ¿Cómo aprende? Aprende por asociación. Entonces, las interpretaciones que tenemos día a día ya es la mente que aprendió un camino de interpretar. Sí. Entonces, hay que entrenar otro tipo de pensamiento, otro tipo de interpretación a la situación. Si uno logra hacer eso y sobre todo practicarlo, porque también muchos clientes dicen, oye, es que yo lo hice, pero no logró la emoción cambiar completamente. Uh-huh. Sí, porque al final de cuentas es un entrenamiento. Uh-huh. También les digo, imagínate que tenemos a un cliente de 40 años. ¿Cuántos años has entrenado tu mente para pensar de esa forma, para utilizar esa vía uh-huh. de interpretación? Entonces no es algo que vas a cambiar en una semana. Uh-huh. Hay que entender nuevamente.
Es magia, claro.
Exactamente. Y un ejemplo que es muy característico, por ejemplo, es cuando tenemos una pérdida, cuando tenemos un duelo. Vienen nuestros uh-huh. pensamientos. Una pregunta que suele haber en un duelo, por ejemplo, es el por qué. ¿Por qué pasó esto? Claro. Imagínate, América, que tú en ese pensamiento digas, ¿sabes qué? Pues mi familiar falleció por negligencia médica. Va a activar una emoción. ¿Cómo voy a vivir uh-huh. el duelo? Voy a vivirlo a lo mejor con enojo, ¿verdad? Uh-huh. Con resentimiento hacia, claro. hacia el área médica.
Sí.
Pero imaginemos que le damos otra vía de explicación a la mente y le decimos, ¿sabes qué? Pues mi familiar falleció porque yo no lo cuidé bien. Uh-huh. ¿Qué emoción nos va a generar ahí? Nos sí, va a generar culpa. ¿No?
Claro.
Así voy a vivir el proceso. Pero nuevamente, entonces, si ya identifiqué que el camino A y el camino B no me llevan a una emoción acorde, ¿sí? Uh-huh. Tengo que cambiar esa interpretación. Tengo que buscar una interpretación más acorde que me haga sentir mejor.
¿Sí? Definitivamente.
Sobre todo en estos temas, ¿no? Que, uh-huh. que son ambiguos. No podemos tener certeza realmente en muchos de los casos porque tenemos una pérdida. Ahí tenemos que elegir el pensamiento que mejor nos haga sentir.
Claro, justo como lo comentaste, Alan, 40 años de programación para pensar de manera, vamos a llamarlo, negativa, y que quieran que en dos o tres, ¿no?, sesiones o en dos o tres semanas cambie, no. Es como ir al gimnasio y hacer repetidas veces el mismo ejercicio, o como practicar, no sé, cualquier deporte, el que quieras, es tiempo, es dedicación, es constancia. Y esto de las conductas es lo mismo. No significa que vas a ir al psicólogo toda tu vida, pero tiene que ser parte de tu rutina diaria, desde que te despiertas y decides qué pensamiento vas a usar a tu favor, ¿no? Desde que tienes el problema A del día de hoy, porque va a haber, ¿no?, detallitos, y te das cuenta y te observas y dices, ya me observé que soy un poquito más adicta al enojo, entonces se me cruzó el taxista y ya estoy haciendo coraje, ¿no? Pero ya soy consciente. Dice la psiquiatra Marianne Rojas que conocernos es sanar. Entonces hay que saber qué emoción o qué comportamiento es el que nos va a detonar justamente nuestra adicción, ¿no? A lo mejor me detecto y digo, es que ya me caché que soy, que cuando tengo, no sé, mucho estrés, me pongo más triste, o soy muy enojona, o le grito a mis hijos, o soy apática, o ¿qué hago? O le echo la culpa a mi pareja de todo. Y entonces eso te va a ir ayudando a que justo dejes de repetir, ¿no?, en cadena, lo mismo una y otra vez, y le eches la culpa a todos. Ante todo hay la responsabilidad de uno mismo, y yo creo que eso desde mi punto de vista es importante. Me hago cargo de lo que yo he hecho hasta ahora y soy responsable, ¿no?, porque los demás no tienen la culpa, y entonces de esa manera uno realmente empieza a solucionar su vida, pero no un problemoto, o sea, esto es en la vida cotidiana. Alan, te agradezco infinitamente que hayas venido el día de hoy a tu programa Hablemos de Emociones, y con este tema tan, de verdad, tan bonito. Dinos en dónde te podemos encontrar, ya estamos a un minuto de terminar el programa. ¿Tus redes, tu teléfono o cómo le hacemos?
Sí, bueno, América, gracias por la invitación. Más que nada, pues sí nos faltó bastante tiempo para hablar de este tema tan extenso y tú lo has dicho, tan bonito. Mira, mi teléfono de contacto es 777-429-1382. Generalmente atiendo entre Atizapán, toda esa zona y Zacatepeque. Entonces, quien guste, pues por ahí está mi WhatsApp.
Ok, perfecto. Ya saben en dónde encontrar al psicólogo Alan Clemente. Y como siempre, muchas, muchas gracias por estar un programa más conmigo. Yo soy la psicóloga América Saga. No te pierdas tu programa a las 10 en punto de con Marta Maldonado y Claudia Marino en Así Somos en el Sur. Les agradezco infinitamente a todos por escucharnos. Gracias, Fer Pacheco, aquí en la cabina. Gracias, Marta Maldonado, por todo el apoyo. Y sobre todo, gracias a ustedes. Gracias, Alan, por un día más aquí en Hablemos de Emociones. Nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.
Me muero por suplicarte que no te vayas, mi vida. Me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas, más me callo y